En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes. ¿Es la economía, estúpidos? Lo pregunto, ¿eh? Es una pregunta. Recuerden que esto fue, bueno, pues la base de la campaña de Clinton, cuando parecía que la economía era lo único, que la economía era lo suficiente para ganar unas elecciones. Y yo creo que en España estamos ahora en esas. La discusión y la pregunta del millón es esa. Si con la economía el Partido Popular será suficiente para el Partido Popular para renovar, no sé si con la mayoría absoluta, seguramente no, pero el gobierno. Y entonces hay una serie de datos, tanto los que ha aportado el propio Rajoy como los que van saliendo todos los días, de todo tipo, después los vamos a ir viendo, si con eso es suficiente o no para ganar unas elecciones. Ya no solo para ganar unas elecciones, vamos a preguntarnos también si en un año la economía va a ser suficiente para que, no, pues para que nos encontremos mejor, no solamente se encuentre mejor Rajoy y sus votantes, sino todos los españoles, si nos va a ir mejor, si se han tomado todas las medidas que se necesitan, si las cosas van dando ya la buena cara. Bien, escucharemos a Rajoy y a las personas que me acompañan, que hoy son Manuel Llamas, Carlos Cuesta y Javier Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Carmen?
Y después hablaremos del programa de Ciudadanos, de esta segunda parte, AVE, IVA, cambio de modelo productivo. ¿Qué pegas tiene? ¿Qué quieren conseguir con eso? Si no va a ningún lado, si son importantes esas medidas, si realmente son las que España necesita. Y hablaremos la semana que viene más en profundidad de las medidas que van a proponer el Partido Popular para Madrid y en general otras medidas para el resto de España. Pues bueno, pues porque ha sido ayer a última hora y yo creo que se necesita, bueno, pues verlo con más perspectiva y analizarlo mejor, así que lo analizaremos la próxima semana y por eso hoy nos centraremos en el programa de Ciudadanos. Creo que tiene cosas interesantes y otras cosas que al menos yo no entiendo muy bien cómo casan unas con otras, pero lo vamos a hacer enseguida.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Si yo me entrega total, meu medo é você pensar que eu sou superficial.
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, aquí tiene todo chicha, nada de superficial. Y vamos a escuchar primero a Rajoy, que esta semana le decía a los suyos, pero en realidad le decía a todos los españoles, en esa junta directiva abierta en la que Mariano Rajoy pues intentó ponerle las pilas a los suyos, ya veremos si se las han puesto o no, pero el caso es que nos decía esto claramente a todos los españoles, después veremos si tiene mucho sentido o no.
El rescate, la salida de España del euro, la quiebra, la prima de riesgo, la imposibilidad de financiarse, son palabras que ya no existen. Eso ya no está en ninguna parte. Los desequilibrios económicos, que eran los que nos impedían crecer y crear empleo, o ya pasaron o están pasando a mejor vida.
A ver, entrar a saco, chicos. Manuel, ¿han pasado mejor vida?
Vamos a ver.
Hombre, algunos sí.
Sí, pero aquí la clave del asunto es, yo lo que me pregunto es por qué, si el PP tanto insiste en el mensaje de la recuperación económica, ¿por qué eso no se traduce en un mayor apoyo electoral? O como mínimo el mismo apoyo electoral que tenía el Partido Popular hace apenas 4 años. Yo creo que la economía sí influye en el voto. Influye y mucho, sobre todo en momentos de crisis. Cuando todo va bien, pues quizás te puedes dejar guiar por aspectos ideológicos, por cuestiones sociales, etcétera. Pero cuando las cosas vienen mal dadas, lo que busca la población, la inmensa mayoría de la población, es que le saquen del atolladero cuanto antes.
Un buen gestor.
Por lo tanto, es normal que el PP incida mucho en ese mensaje de recuperación. ¿Cuál es el problema? El problema, desde mi punto de vista, es el siguiente. Es que si bien la economía española está creciendo, si bien la economía española está creando empleo, se olvida el Partido Popular que el año 2012 y el año 2013 fueron de recesión económica y fueron de intensa destrucción de empleo. Entonces, ¿cuál es la situación hoy del país? Hoy estamos mejor que hace dos años, que en el año 2012, pero estamos igual que en el año 2011. Año 2011, cuando Zapatero se pegó el batacazo padre en las elecciones generales. Si a eso le sumamos, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que el votante del PP, aunque ve que la economía va un poco mejor, en el fondo, en las finanzas personales, no nota mucho esa mejoría. Y segundo punto, es más, lo que nota es que le han sableado impuestos. Y eso le ha cabreado mucho, entre otras cosas, porque Mariano Rajoy y prometió por activa y por pasiva que iba a reducir los impuestos. Hizo todo lo contrario, adelantando al PSOE por la izquierda. Y si a eso le sumamos una cuestión puramente ideológica, de que muchos votantes del PP se han visto traicionados por los virajes ideológicos que ha dado Mariano Rajoy, yo entiendo que muchos de esos votantes se encuentren descontentos.
Bueno, pero eso ya es política. Eso ya es. Oye, es que como ya sabemos que son buenos gestores, eso ya como que lo daban por hecho, ¿no? Que estos les iban a sacar de los nuestros, nos van a sacar de la crisis, porque saben hacer las cuentas. Uh-huh. Entonces, quizá están pidiendo más en otros aspectos. Pero, vamos a ver, no todos los votantes, no los 11 millones de personas que casi votaron al Partido Popular, son ideológicamente totalmente del Partido Popular, sino que muchísimos, varios millones seguramente, les votaron pura y llanamente por echar a Zapatero, por confiar en que estos les iban a sacar de la crisis, no por cuestiones ideológicas, bueno, creo yo.
La capa de voto tradicional del PP es muy difícil que te baje de 10 millones.
Sí, son 10 millones.
Con lo cual los prestados... 10 millones,
mucho
sí,
les
oye, 10 millones 200 mil me parece que fue el voto después del 11M. Con lo cual, o sea, tienes un millón de votos que pueden ser de esos prestados. Pero vamos, y yo, de todas formas, gracias al presidente del gobierno por darnos la razón. Porque dice, nosotros no prometemos cosas que no pudiésemos cumplir. Claro, prometieron que no se iban a subir los impuestos, ergo, se podía cumplir. Entonces, muchas gracias por confirmarnos que, por supuesto, que había otra forma de hacer las cosas. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que le está echando la gente en cara? Eso. Vamos a ver, nadie le pide que se encuentren unos presupuestos si no le hayan engañado, porque todos sabíamos que el Partido Socialista le iba a engañar. Por cierto, que los que decían que no les habían engañado y les habían hecho la transición espectacular fueron ellos, que aseguraban, nos han dejado
ejemplar,
todas las cuentas.
Ejemplar.
Bueno, pues ejemplar pasó del 6% al 9,44% de déficit. 35.000 millones de euros de pufo, ejemplar, absolutamente ejemplar. Entonces, vale, pero yo no le voy a echar en cara que les engañe el Partido Socialista, porque es obvio, va en el ADN de esta gente, del Partido Socialista, y se la coló doblada. Pero lo que sí que les voy a echar en cara es que una vez que ven ese resultado, que ven que hay esos pufos, la opción por la que optan es justo la contraria a la que aparece en su programa. Entonces, ¿se podía haber hecho más recorte en la administración? Ya lo creo que sí se podía haber hecho. ¿Se podía haber acelerado? Claro que se podía haber acelerado. ¿Se podía haber recurrido a otras figuras impositivas? De hecho, dijeron, no, vamos a subir el IRPF porque así no subimos el IVA. Y el resultado fue que subieron el IRPF y subieron el IVA. Entonces, eso se lo dijo un montón de gente técnica. No se lo dijeron ideólogos, no se lo dijeron políticos. Un montón de técnicos, incluidos, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que hubo pelea con el Ministerio de Hacienda. Y les dijeron, no vayáis por esta senda, vamos a fastidiarla, id por este camino. Y no hicieron caso. Entonces, eso al final, incluso fuera de todo el resto de incumplimientos del programa, la gente del Partido Popular sí lo ha tenido en cuenta. Sobre todo una capa de profesionales que, hombre, pueden ser más o menos expertos en economía, pero sí son una capa formada que, lógicamente, se da cuenta de que hay otra vía de hacer las cosas. Y eso se lo achaca.
Pero una cosa, cuando dice Manuel Llamas, es que la gente no lo está notando, porque estamos igual, o sea, como mejor... Lo mejor es que estamos como en 2011, en todos que yo no estoy de acuerdo en que estemos igual que en 2011.
Creo que estamos mejor que en 2011.
En 2011 era un desastre total, todo.
Claro,
una cosa, y eso te cuenta mucho. O sea, las expectativas evidentemente no tienen nada que ver las expectativas hoy que las de 2011.
Pero la expectativa es todo,
mano. Es fundamental, y la tendencia también. Pero solo doy dos indicadores. El PIB, el último dato PIB que conocemos, el de cierre del año 2014, es inferior al de cierre del año 2011. Sí. Inferior, es así. Y luego, en cuanto a paro, la tasa de paro que refleja la EPA es 170.000 parados más que a cierre de 2011.
Pero Manuel,
todavía no ha terminado la legislatura.
En 2011 pensando que nos íbamos por el sumidero y ahora sabiendo que no nos vamos por el sumidero. Y eso,
efectivamente,
eso es brutal.
Efectivamente. Ese cambio es cierto. Y por eso en las encuestas sale reflejado una cosa importante. Que los problemas económicos pesan menos en la problemática social. Pero, insisto, el bolsillo lo sigue notando igual. Lo que comentaba Carlos, el profesional que votó al Partido Popular en el año 2011, su situación económica personal, la inmensa mayoría, está más o menos igual si ha mantenido su puesto de trabajo que en el año 2011, o incluso un poco peor porque le han sableado impuestos, y vale. Eso le ha cabreado mucho.
Entonces yo te pregunto, por ejemplo, a ti, Javier, con lo que dice Manolo, entonces, ¿por qué sube la confianza del consumidor? ¿Por qué ha subido la recaudación? ¿Quién compra los coches? ¿Quién compra las casas? ¿Quién se ha ido de vacaciones en Semana Santa? Claro, es que sí, vamos sí. A ver, o sea, al final dices, alguien sí lo está notando.
Sí, hombre, que sí.
Que son pocos, es que yo no lo sé medir, pero alguien está comprando cientos de coches, cientos de casas, que encima una de cada tres a tocateja, el 50% de segunda mano.
En maletín, en casa.
Alguien tiene que salir de vacaciones esta Semana Santa, por favor, si es que era todo turismo interior.
Vamos a ver, el punto de no retorno de la situación económica actual, es decir, el punto de no retorno, dicho en el mejor sentido de la expresión, fue la campaña de Navidad. Es decir, la campaña de Navidad, lo que observamos fue un incremento verdaderamente espectacular del consumo. Y el consumo se ha convertido, como lo hemos dicho 200.000 veces en estos micrófonos y en cualquier otro lugar, que es el motor de la economía española en este momento. Vamos a ver, ¿de qué depende el consumo? Y es precisamente esas acciones de consumo que relatabas, Carmen. Depende de tres variables concretas. La más importante de todas son las expectativas. Es decir, la fuerza que tienen las expectativas de los 450.000 nuevos puestos de trabajo que se crearon en el año 2014, esos 450.000 medidos en términos de incrementos de afiliación, es decir, la seguridad social, o sea, el número de cotizantes se ha incrementado en 450.000, esa fuerza que tienen las expectativas de que el futuro va a ser mejor que el presente es determinante. Y ahí es donde se ve se ve no solo ya la campaña de Navidad, lo que ha pasado en Semana Santa, lo que ha pasado desde primeros de año y lo que veremos de cara al verano. Es decir, el fenómeno de Navidad, el fenómeno de Semana Santa, todo esto va a ser multiplicado en la campaña de verano. Dos variables más. Cuando pasamos muchos años de crisis, como los que hemos tenido, es decir, del año 2007, cuando se pasan muchos años de crisis, el consumidor, y especialmente aquel que está sufriendo el desempleo o que se ha reincorporado al mercado de trabajo hace poco, o que si no perdió el empleo, o un empresario que tuvo problemas, cuando pasan muchos años de crisis, la preferencia que una persona tiene por el presente es infinitamente mayor que en cualquier otra época. Por tanto, lo que le anima es a consumir en el presente y para dejar poco consumo en el futuro, ya que espera que el futuro va a ser mejor, que va a obtener una serie de rentas que van a poder cubrir ese consumo y que va a tener un ahorro que va a poder respaldar ese consumo. Entonces, por eso precisamente...
Por ejemplo, se compra un coche...
Claro.
Ahora, sí. Porque sabe que porque las sabe letras que las va a poder ir pagando.
Las va a poder pagar.
Por y eso está cayendo. La tasa de ahorro entre los españoles está cayendo.
Exacto. Es decir, no, la evidencia...
La gente necesita cambiar el coche, o sea...
Que sí. La evidencia...
No todos.
La evidencia, claro.
Que hay mucha gente que había congelado decisiones de ese tipo, obviamente, pues porque o te han subido los impuestos...
A la espera de que la economía se
despejara un poco. De que te fuera un poquito mejor.
Claro, la evidencia es muy clara, es decir, la renta disponible de las familias en el año 2014 ha crecido un 1,5%. Más que es lo que ha crecido lo que ha sido el crecimiento económico, es decir, el PIB ha crecido 1,4, la renta disponible 1,5. El ahorro ha caído casi 3 puntos porcentuales y el consumo ha subido 7. Por tanto, ahí está, es decir, lo que estamos haciendo es sacrificar ahorro para poder consumir más en el presente. ¿Por qué? Porque creemos que en el futuro vamos a obtener mejores rentas y un mejor porvenir que cubrirá el consumo en el presente.
Lo cual, desde mi punto de vista, sí. Es una mala noticia.
Desde luego.
Es una muy mala noticia. Es decir, yo creo que estamos cometiendo hasta cierto punto los errores que nos han llevado a la situación de crisis actual. Para que el crecimiento... Es cierto que la economía española está creciendo. Eso es evidente y que ha mejorado
ahora
todos
mismo
los
al
2
y pico.
Sí, está mejorando todos los indicadores económicos. Pero yo siempre pongo el mismo caso. En el año 2011, año 2010-2011, hubo un pequeño repunte de la economía. Y todo se truncó con la crisis del euro. Lo que estoy intentando explicar es que, si vienen mal dadas, si hay algún factor exógeno...
La crisis de deuda.
La crisis de deuda europea, la salida de Grecia al euro, que yo desde luego todavía sigo sin descartarlo. Una subida súbita e imprevisible del petróleo. Factores exógenos que no dependen de nosotros. Si es que es la tragedia, desde mi punto de vista, de la economía española, es esa, de que no dependemos de nosotros mismos.
Vale, pero entonces, si seguimos tu consejo...
Vamos a tener problemas.
Vale, entonces, si seguimos tu consejo...
Ahorrar, no consumir.
Claro, entonces,
ahorrar.
Si seguimos tu consejo, nadie compra coches, nadie compra casas, y entonces, ¿dónde está...?
No, es que, pero no, es que pero, la base claro. De la riqueza está en el ahorro, no en el consumo.
Vamos a ver, si...
Bueno, pero tú dime, final, entonces, ¿quién compra los coches?
Pero, Carmen, al final tú el coche no te lo vas a comprar exclusivamente porque te sobre dinero. Te lo vas a cambiar si de veras necesitas cambiar tu coche. O sea, si mi coche está viejo,
es que ha habido
10
años en lo que aquí no ha cambiado el coche.
No,
o sea,
que eso está claro.
No vendían un coche, vamos, se vendían menos coches que en Marruecos.
Pero precisamente por eso te digo que tú vas a tener una capa que va a tener que cambiar de coche sí o sí, porque es que no puede aguantar ya con la carraca con la que lleva tantos años. Entonces esa gente te lo va a cambiar y vas a tener consumo. Pero lo que está diciendo Manuel, vamos a ver, yo simplemente pondría unas cifras para que la gente se haga una idea. Cuando empezamos esta crisis, o incluso un poquito antes, año 2005, año 2006, la deuda pública por habitante español era 7.300 euros. Es decir, cada españolito que nacía, cada españolito que trabajaba y cada españolito que estaba cobrando su pensión, debía de deuda pública 7.300 euros. La deuda en estos momentos de cada una de esas personas es 22.000 euros. Entonces, vamos a ver, cuando tú debías 7.300 euros y te metes en una crisis como las que nos hemos metido, pensar que en la salida de esa crisis con 22.000 euros a la chepa, que la vas a tener que pagar, y que si te viene un momento de crisis adicional o inesperada, te va a atizar un guantazo, mucho cuidado, pensar que te puedes gastar todo el dinero que te está entrando, yo comparto lo que dice Manuel, es un error. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Aquí sí que interviene un problema político. O sea, lo mismo que en la etapa de Zapatero, y estuvimos escuchando permanentemente a todas las ministras de vivienda que pasaban cada día unas 4 o 5 veces. Es un buen momento para comprarse una vivienda. Y los precios no dejaban de caer. Es un buen momento para comprarse una vivienda. Y aquello no dejaba de desplomarse. Es verdad que ahora está habiendo una campaña que, cuidado, porque es peligrosa. O sea, no se le puede explicar a la gente que debiendo 3 veces más de deuda pública que lo que teníamos antes, ha llegado el momento de coger el dinero e inflarlo todo en consumo. Oiga, tenemos un problema de pensiones colosal, tenemos un problema de envejecimiento de la sociedad brutal, tenemos un problema de falta de ahorro que respalde nuestras inversiones absoluto, tenemos una dependencia de las emisiones de deuda, en el caso público, para nuestro gasto público diario colosal. Entonces, yo sí que le doy la razón a Manu. O sea, yo creo que aquí debería haber un poquito más de calma. Yo sé que estamos en etapa electoral, que es maravilloso vender la causa económica, pero cuidado, porque si inflamos la burbuja explota.
¿Hay algún dato?
A ver, Javier,
sí, no, simplemente el tema de para poner el dato de deuda pública que ha señalado Carlos, es cierto que las familias y empresas han reducido su deuda. Ese es el mejor dato. Eso sí que es un indicador positivo. Que cerca de 500.000 millones. Pero sigue siendo muy elevada, ¿eh? Sigue siendo muy elevada.
Uno de los elementos que juegan en contra precisamente de lo que comentamos sobre la necesidad del ahorro, porque el ahorro fundamenta la inversión y la inversión causa el crecimiento económico. Es que no olvidemos esta causalidad. Uno de los elementos que juegan en contra es que en este momento nos pagan por endeudarnos. Es decir, uno de los factores exógenos que está ayudando en el corto plazo, que está metiendo gasolina al mercado, es precisamente una situación de tipos de interés que es la más baja de la historia, y concretamente en el caso de Europa, en el cual ya, por ejemplo, la curva 5 años está en negativo. Hasta 5 años la curva alemana está en negativo. Y a partir de ahí, ahora mismo Alemania se financia a 30 años a menos del 1%. Ojo, es que estamos hablando de que esto que hablamos de que había una preferencia extrema por el presente ya se vuelve preocupante. Es decir, siempre hay que jugar con dos aspectos. Uno, que lo que hagamos hoy tiene consecuencias mañana. Es decir, si actuamos de forma cortoplacista, nos encontramos con un problema como el que hemos tenido en los años pasados. Es decir, no debemos volver a repetir los mismos errores. Sin embargo, todos los factores juegan en contra precisamente de esta visión, ¿no? De no repetir errores, sino que estamos viendo pues que te pagan por endeudarte. En el caso del Tesoro alemán, ahí está la evidencia. Las letras a 3 meses en España, ya la última emisión de esta semana ya ha sido en negativo, ligeramente en negativo, pero en progresión creciente. Las empresas a nivel europeo, los bonos corporativos, una muy importante mayoría se están cotizando con unos precios casi un 20%, los precios de los bonos casi un 20% por encima del precio de emisión. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los bonos corporativos y la deuda pública se está quedando, es decir, tiene una demanda que es muy superior, pero asumiendo un coste, que es el del tipo de interés negativo, y que esto además favorece de una forma extraordinaria las bolsas. Cuando tú tienes tipos de interés negativos, te refugias en aquellos activos financieros donde tienes una mayor rentabilidad. Ahora tenemos un activo real y uno financiero. El activo financiero es la bolsa y el activo real es la vivienda.
Yo creo que el problema de fondo es que se está alimentando, debido a este tipo de políticas ultra expansivas, una nueva burbuja, o sea, la situación que acaba de describir Javier es inédita en la historia. O sea, jamás se ha producido una situación como la actual, que haya tipos de interés negativos en, creo recordar, 7-8 países de la zona euro que emiten deuda y les tienen que pagar para...
Eso es malo.
Hombre, es malísimo. No es que sea malo, es que es antinatural. Es decir, eso no existiría en un mercado libre.
Claro, pero Alemania no es la primera vez que le pagan por su deuda.
No, pero una cosa es Alemania.
Años,
claro,
por eso. La gente está prefiriendo refugiarlo en deuda pública, que a fin de cuentas es gasto público, refugiarlo en deuda pública perdiendo dinero, a invertirlo en fines privados.
Pero porque los bancos, vamos a ver, es que no, si no el Banco Central Europeo le cobra.
Ya, pero no, si o sea, yo me refiero... No, vamos a ver, los compradores de este tipo de deuda
que
en
son
la que
casi
tú estás
todo...
pagando...
Sí, pero,
no, pero vamos a ver, ahí tú tienes un montón de fondos referenciados que lo que te están invirtiendo ahí son ahorros privados de gente que no te está yendo a la bolsa, de gente que no te está incentivando el crédito o el préstamo privado a determinadas empresas.
Pero bueno, esto es un
es
elemento...
Decir, sobre
un
todo refugio.
Sí, pero vamos, sobre
eso,
todo...
Eso no augura cosa buena.
Sobre todo parece que está comprando la banca, que es la que si deja el dinero en el BCE, encima tiene que pagar.
Pero la banca que
entonces
le presta,
¿a dónde
eso?
Voy? Pues a comprar pero, a la deuda pública, que total me da igual.
Sí, pero Carmen, la banca que está prefiriendo perder dinero, prefiere perder dinero a prestarlo a empresas, porque no ve una expectativa de crecimiento clara, porque no ve que las empresas vayan a tener rentabilidad y porque ve demasiado riesgo en ese préstamo privado.
Y luego además hay otro elemento, ya que hacemos referencia a los tipos de interés negativos, que es precisamente los instrumentos tradicionales de ahorro. Están obviamente, por ejemplo, el caso de los depósitos, dentro de muy poco en las entidades españolas se cobrará por los depósitos. Ojo, hay un elemento que es extremadamente importante y que va a pasar a partir de enero del año 2016, que es cuando entre en vigor la nueva normativa sobre productos y asesoramiento financiero, la famosa MiFID. Entonces la MiFID II, es decir, la nueva directiva MiFID, incluye una cosa que va a ser extremadamente importante y que en el entorno de tipos de interés negativos hace todavía mayor daño a aquellos pequeños y medianos ahorradores que no tienen acceso a una gestión más especializada, que es, si usted va a su banco, a una sucursal, y la persona que le aconseja siempre le dice, mire, usted tiene un depósito aquí, pues ahora le voy a ofrecer un fondo de inversión garantizado, le voy a ofrecer un depósito a no sé cuánto, o un seguro, o un seguro de vida, eso el banco tiene que cobrar al cliente. Es decir, en todo asesoramiento, sea implícito o explícito, tiene que ser cobrado. Por tanto, el cliente que va a ir al banco, además de tener depósitos que pueden llegar a tener una rentabilidad negativa, además va a tener que pagar porque el gestor comercial de su oficina le va a aconsejar. Por tanto, es extremadamente importante hasta qué punto la trampa en la que están metidos los pequeños y medianos ahorradores es tal. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que aquellos que tienen suficientes ahorros o una cuantía de ahorro más o menos elevada están comprando vivienda.
A ver si...
Vamos
si,
a enseguida...
Nada, si es una conclusión.
Venga, una conclusión y vamos a una...
A ver, yo creo que tampoco es cuestión de meterle a la gente un miedo extra, pero yo tengo la sensación de que se nos ha dado una especie de segunda oportunidad, se nos ha avalado desde Europa, se nos ha permitido volver a tener deuda, etcétera, etcétera, y lo que yo creo que sí que habría que pedirle al gobierno es, oye, te han dado una oportunidad, pero no significa que hayas salido de la crisis. Significa que tienes una oportunidad para acelerar y solucionar las cosas. Y hay cosas que yo creo que es evidente que no se están solucionando.
Vamos a hacer una breve pausa.
Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
La compraventa de viviendas aumentó un 15,5% el pasado mes de febrero respecto al mismo mes de 2014, hasta un total de 29.714 operaciones, que es la cifra una de las más elevadas de los últimos meses, según el INE. Es el sexto mes consecutivo de aumento de la compraventa, que en un 50% fueron sobre viviendas usadas.
El mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana y en Madrid, y en términos absolutos, Andalucía continúa a la cabeza de compraventas de viviendas, seguida de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Si reconducimos esto, que me he traído aquí a tres cenizos que me van a dar el programa hoy. Todo, yo con toda la lista aquí de datos positivos, y ya, ese que va. Venga, pues vamos a oír a Rajoy y lo que nos promete para la próxima legislatura, a ver si un poquito más de optimismo.
No prometemos nada que no estemos dando. En los dos últimos años de legislatura, año 14 y año 15, habrá en España al menos, repito, al menos 1 millón de españoles más trabajando. El año pasado fueron 440, este año van a superar los 500, y si perseveramos y mantenemos la misma política económica que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, tendremos 20 millones de personas trabajando en España al final de la próxima legislatura.
Bueno, hay que decir también que esta semana, yo por echar más leña a la cosa positiva, ha salido un informe de la OCDE y ahí dice no solamente que va a ir mejor, que ve un fortalecimiento del impulso del crecimiento en la eurozona, sino que en el caso concreto de España sitúa su dato, ese indicador lo sitúa por encima del conjunto de los países de la OCDE y del índice de la eurozona. Y luego, el Fondo Monetario Internacional, que no suele ser para mí una referencia, pero bueno, porque también constata más o menos que España va un poco mejor y la eurozona también, pero vamos, me fío más de este informe de la OCDE. Bueno, quiero decir que esto que era la falta de crecimiento vigoroso de la eurozona era uno de los peligros que nos acechaban, porque claro, si les vendemos el 60% de nuestros productos a la eurozona y la eurozona nos remonta, pues por ahí no podemos hacer nada. Bueno, parece que por ahí también se ve algo más de luz, ¿no? Porque hasta hace poco lo del crecimiento de la eurozona era una cosa, también era un cisne negro. Parece que algunos los conseguimos ir apartando a patadillas. Venga, un cine negro menos.
Hombre, a ver, ahí
saca la brocha, ¿no?
Ahí,
la
mano, la, ¿no? Llama, yo abrochado.
Vamos a ver, para pintar un panorama general. España durante la pasada década sufrió tres burbujas. No una, tres. Una burbuja financiera, una burbuja productiva, burbuja inmobiliaria, y una burbuja del sector público. Han estallado dos. Es decir, no significa que se haya recuperado sobre base sólida, sino que han estallado la burbuja financiera y la burbuja productiva, la burbuja inmobiliaria. ¿Dónde se ve eso? Hombre, eso se ve en que ha quebrado medio sistema financiero, las cajas de ahorros han quebrado, casi todas han quebrado en España, han sido rescatadas con dinero público, pero han quebrado y, por lo tanto, eso es reflejo de que pinchó la burbuja financiera y se ha desplomado, aunque de forma muy lenta, con grandes dificultades, la burbuja inmobiliaria. ¿En qué indicador se refleja eso? Caída del precio de la vivienda media en España de próximo o mayor al 40%. Bien, esas dos burbujas están pinchadas. Por lo tanto, perfecto, fantástico. Falta una por pinchar.
Pero ya están
pinchadas. No, cuidado, pinchadas. Falta la burbuja del sector público. ¿Cuál es el problema? Que esa todavía no ha pinchado. Esa, que era un grave problema hace 10 años, hace 5 años, y sigue siendo un grave problema hoy, no ha pinchado. Es más, se ha agravado. Indicadores, 100% de PIB de deuda pública, déficit del 5,8% el pasado año, déficit estructural eliminando intereses del 2 y pico, gasto público a niveles históricos, brecha entre gastos e ingresos de 60.000 millones de euros. Es decir, hay múltiples indicadores que reflejan que la burbuja del sector público sigue instalada en España, que ni siquiera ha pinchado. Problema, y ahí es donde yo pongo el pero. Es muy positivo que haya pinchado la burbuja inmobiliaria y muy positivo que haya pinchado la burbuja financiera. La cuestión es, algo tendrá que sustituir la caída de la producción, consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Y para eso, es decir, para recolocar a los 5 millones de personas, bueno, 5 millones desde luego no, pero 3 y medio millones de personas en la economía española, necesitamos un nuevo ejército de empresas. Necesitamos cambiar el modelo productivo. No que lo cambien los políticos, cambiarlo nosotros. Problema, y aquí es donde yo pongo todos mis peros. España no es un sitio atractivo para hacer negocios. Se ponga como se ponga Mariano Rajoy, se ponga como se ponga el Partido Socialista. No es un país atractivo para hacer negocios. Es cierto que estamos recibiendo inversión, pero es inversión que se está destinando básicamente a la compra de deuda pública, a la compra de vivienda, lo cual es una buena señal.
Y de empresas también.
Y algunas industrias, como por ejemplo la industria de la automoción. Pero ni siquiera, o sea, no es suficiente, no es suficiente. Y en segundo lugar, tiene que haber una auténtica generación de nuevas empresas para, sobre todo, para mí, que es la clave del asunto, dedicadas a exportar. Y yo creo que esa es la salida natural de España. Y es cierto que ha aumentado mucho las exportaciones de España.
250.000 empresas
totalmente
exportan, que eso era, vamos,
es cierto, fantástico.
A África,
a mí es uno
Australia.
De los indicadores que más me gustan de la economía española. Que el peso de las exportaciones en el PIB ha subido hasta cotas no vistas desde hace décadas.
Por 32, tanto, 32% del PIB.
Por lo tanto, muy positivo. Problema. Que seguimos
ya
importando
está.
Más. Es que seguimos importando más de lo que exportamos. Entonces estamos alimentando
la
deuda
externa. ¿Pero qué importamos?
¿Pero
qué importamos? Porque es importante saber también decir qué importamos.
70% automóviles y bienes de consumo no duradero.
Pues no es muy especialmente ventajoso.
Ese es el problema y lo que me preocupa. Es decir, que la mayor parte de las importaciones son automóviles. Pero automóviles concretamente por el tipo de sistema productivo, de sistema de fabricación que tenemos de la industria del automóvil. Es decir, nosotros somos de los mayores exportadores de automóviles, pero también de los mayores importadores. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es importamos una pieza, fabricamos otra, lo montamos y lo exportamos. Luego fuera se montan otras piezas, se vuelve a importar. Y luego el coche ya hecho se vuelve otra vez a exportar. Entonces, la cadena del valor añadido que se hace en España es una parte del automóvil y no lo es todo. Entonces, obviamente, hemos alcanzado el máximo histórico en las exportaciones, en los 32 puntos de PIB. Y el recorrido, pues también tiene todos los visos de seguir creciendo, es decir, el sector exportador español. Pero hay que tener en cuenta sobre todo la otra parte, es decir, esto es una moneda con dos caras. Una son las exportaciones y las otras son las importaciones. Las importaciones, obviamente, si fueran de bienes de equipo, es decir, si fueran importaciones, de aquellos bienes que utilizamos para fabricar otros y añadir valor añadido,
capital,
pues no sería tan preocupante.
De capital.
Bienes de capital, ¿no? Entonces, eso es lo que pongo ahí un poco en entredicho, porque una muy buena parte de los bienes que se consumen en España en este momento son bienes importados. Entonces,
bueno, entonces, ¿veis alguna posibilidad, Carlos, alguna posibilidad, como anuncia Mariano Rajoy, de que dadas las variables que estamos conociendo, con esos apuntes que hacéis de preocupación en algunos aspectos, es posible que España cree este año hasta 800.000 puestos de trabajo?
A ver, yo creo que ahora sí es
creciendo
posible,
al 3 y pico.
Yo no sé si los 800.000 o 700 y pico mil o incluso más de 800.000, la cifra exacta no la sé, pero sí que es posible. Si el problema de esta historia, yo creo que no es el cumplir una especie de meta que la utilizas como estandarte electoral. Yo creo que la preocupación que tenemos todos es si debe ese crecimiento, que es cierto, esa creación de empleo, que es cierta, si va a ser sostenible a largo plazo o vamos a estar otra vez poco menos que navegando con la tabla de surf encima de una ola, ¿no? Yo creo que esa es la sensación que tenemos todos. Él, Mariano Rajoy, si os fijáis en esa declaración, él sabe perfectamente por qué ha hablado de los 20 millones de puestos de trabajo. Porque es el nivel mínimo que necesitamos para mantener nuestro estado del bienestar. O sea, esa cifra no es casual. ¿Y eso qué significa? Bueno, él ha citado un espacio temporal. Él ha dicho, esto lo conseguiríamos al cierre de la siguiente legislatura. Es decir, el poco menos o poquito más de, efectivamente, los 4 años más el medio año más que nos queda, etcétera, etcétera, más o menos, pues eso, 4 años y medio, es decir, tendríamos que
son
esperar
3 millones,
efectivamente, pero que te quiero decir, o sea, que tendríamos que esperar financiándonos a deuda en todos los gastos de nuestro estado de bienestar, porque si no tienes esa cifra de cotizantes no consigues pagar los gastos que tienes hasta dentro de 4 años y medio, y ahí si se cumple la expectativa y no tienes un susto. O sea, simplemente la promesa ya, en vez de resultar yo creo que muy eufórica, resulta un poquito alarmante, porque dices, o sea, que vamos a estar 4 años y medio más echándonos déficit, echándonos deuda a la espalda. Estamos ya por encima del 100% de deuda sobre PIB. Entonces, en esa situación, vuelvo a lo que decía antes, se nos ha dado una segunda oportunidad. Hay que aprovecharla. Lo que no puedes hacer es estar gastándote el dinero que consigues en préstamos, en deuda pública, gastártelo o en créditos a las propias empresas, en lo que estamos diciendo, en bienes que según llegan los consumes y se te van. No, tendríamos que tener un plan fortísimo de afianzamiento, de nueva inversión, de nuevas empresas, una rebaja brutal de impuestos para conseguir que cada negocio nuevo que nace permaneciese estos 4 o 5 años, porque es absolutamente necesario. Y ahí es donde tú ves que el reprise del gobierno, bueno, pues sí, venga, que voy, parece que va con el Barreiros. Y dices, oye, es que esto sería prioritario.
Muy breve, una, que vamos a hacer una
notita solo. Una de las medidas que, por ejemplo, Portugal tomó y que han tenido un extraordinario éxito como atracción de inversores y de generación de riqueza fue otorgar la nacionalidad portuguesa a aquellos extranjeros que compraran más de 150, más de un bien, es decir, un bien de capital o un bien de consumo duradero como la vivienda, que fuera valorado más de 150.000 euros. Aquí en España cometimos la torpeza de poner el límite en 500.000 euros y que además de eso los trámites de la nacionalidad se complicaron aún más, o sea, la burocracia. Entonces, en ese sentido, lo hemos hecho mal y tenemos que hacer cosas de este tipo porque eso es lo que anima poco a poco a que vengan inversores.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos con ese programa segunda parte de Ciudadanos, pero que ha levantado bastante polémica en alguno de sus aspectos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Un sondeo cofinanciado por el Fondo Social Europeo pone de manifiesto que el 84,8% de las empresas van a mantener estables sus plantillas y otro 8,4% admite ya que creará nuevos puestos de trabajo. Es decir, que un 93,2% del espectro empresarial español da por cerrado el ajuste laboral frente a solo un 6,8% que prevé reducir el número de trabajadores. Esta encuesta anual laboral recoge las opiniones de casi 287.000 compañías de todo el territorio nacional respecto a sus previsiones para el periodo entre junio de 2014 y junio de 2015.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Economía para Todos con Carmen Tomás.
El economista de cabecera de Ciudadanos, Garicano, el de Nada es Gratis, en fin, el que hemos podido escuchar esta semana en muchísimos sitios, también aquí en Es Radio, nos ha propuesto a los votantes, a los ciudadanos, varias cosas interesantes, aunque tengan sus aristas, y ahora aquí vamos a intentar ver qué es lo que ocurre con ellas. Por ejemplo, con el AVE, claro, ahí ha saltado el gobierno como un resorte porque resulta que el AVE pues tiene 9 millones de euros de beneficio y en realidad Garicano al final lo que hace es que lo que me voy a ahorrar aquí, que decía que son 1.000 millones, lo voy a dedicar a innovación. Bueno, vamos a oír al propio Garicano y ahora discutimos sobre este aspecto porque ha dado, bueno, ríos de tinta.
No vamos a quitar lo que funciona. La partida de AVE es el 45% del presupuesto, son 3.500 millones de euros este año. Es una partida enorme, o sea, es del presupuesto del Ministerio de Fomento, perdón. Entonces, no se trata de quitarla. De lo que se trata es decir, oye, vamos a evaluar con cuidado cada línea nueva y, en principio, no vamos a hacer ninguna más, salvo que sea muy claramente rentable, y vamos a terminar lo que está. No vamos a cerrar ninguna línea ni quitar ninguna línea.
Bueno, aquí a nosotros el otro día, Carlos, en el programa de Dieter, lo que dijo fue que eran 1.000 millones, total, así, a más o menos, a grosso modo, estos nos ahorramos unos 1.000 millones, estos 1.000 millones los metemos en innovación y tal, y ya cambiamos el modelo productivo. Claro, vamos a ver, un poquito de, ¿no? Me parece un poquito de malabarismo, ver, esto, me parece el mago este de... El Andreu. Mago Andreu.
A ver, el modelo productivo, como decía antes Manu, no lo vas a cambiar, ni con Luis Garicano, ni con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, ni
decreto,
con Miguel
no.
Sebastián.
Como quería hacer Zapatero por decreto.
Sí, estas cosas de la magia, de ahora me saco un modelo productivo la chistera, pues mira, con suerte sacarás un conejo y da gracias. Pero, vamos a ver, yo sí que le agradezco a esta parte, es el segundo fascículo de estos seis que nos lo van dando así como si fuésemos pavos, poco a poco. Yo sí que le agradezco que ha metido en el guión un punto de debate que yo creo que sí que era necesario tener en España. Porque aquí yo creo que se nos ha vendido siempre la historia esta famosa de la obra pública es buena. La infraestructura, la inversión real, es buena. Porque hay gente trabajando y además construyes una cosa que la ves. Y dices, mire, vamos a ver, es bueno, y cualquier empresario sabe esto, si lo que estás produciendo te va a generar una rentabilidad y te retorna el dinero al circuito económico. A ningún panadero se le ocurriría repartir los bollos en Ferrari, por muy rápido que vaya. No, porque no le sirve y no hay manera de amortizar ese bien. Pues ningún país que tenga una riqueza como la nuestra, muy inferior a Francia, muy inferior a Alemania, muy inferior a Japón, se le pasaría por la cabeza tener más kilómetros de AVE. Pues sí, a nosotros se nos ha pasado por la cabeza. Pero más kilómetros de AVE no. O sea, en estos momentos tenemos, me parece que son 54 kilómetros por millón de habitantes. Y es
no, el mayor de,
Sí, sí, o sea, dos veces lo que tiene Francia.
3.500 kilómetros.
Efectivamente, tres veces lo que tiene Japón.
Pero supera a China solo.
Sí, sí,
solo
todo,
China.
Todo.
Claro, eso digo del mundo, decía Luis Garicano, decía, haremos nuevas líneas si vemos la rentabilidad. A ver, en todo el mundo hay dos líneas rentables. Dos. Y hay una tercera en China que acaba de empezar a rozar la rentabilidad. Joder, es decir, lo que está diciendo es no se pueden hacer nuevas líneas de AVE. Pero es que en esto tiene toda la razón. Oye, con semejante tendido de AVE que nos hemos echado a la espalda, que además le hacemos parar, ya esto es de coña, nos compramos un tren que va a 300 y pico kilómetros por hora y pretendemos que pare cada 50 kilómetros porque es que allí voy a dejarle la tartera con la butifarra a mi madre. Si tú tienes un tren que coge los 300 y pico kilómetros,
no lo pares.
Le tienes que dar un
tendido, Sevilla.
Le tienes que dar un tendido de larga distancia.
Mala.
Pero ¿cómo le vas a estar frenando y volviendo a arrancar cada 30 o 40 kilómetros? No hay manera de conseguir que eso tenga alta velocidad. Resultado, no se están utilizando esas líneas en las cuales se para y resulta que tenemos literalmente 12 veces menos utilización, teniendo más tejido que Francia, 12 veces menos utilización de lo que tiene Francia. Y dices, pero bueno, nos hemos vuelto todos
locos.
Pero, sin
embargo, da beneficios el AVE.
No. Eso nada.
Lo que cubre... Hay
9 millones de euros. Lo ha dicho, no sé.
Sí, bueno, lo ha dicho...
Es de meterle toda la subvención, claro.
Lo ha dicho el Ministerio de Fomento... Vamos a ver, lo primero que hay que decir, es imposible, porque no hay acceso a los datos, es imposible saber cuánto costó realmente el AVE y cuántos ingresos genera, porque los datos están agrupados por toda la línea Renfe, sin distinguir. Exacto, a través de ADIF, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil. Uno de los mejores estudios que últimamente se han elaborado varios, y solo hay uno, muy muy politizado, que le da cierta... que considera o concluye que sí, que el AVE es rentable. Solo uno, pero es que se han hecho decenas, y todos concluyen que es una ruina absoluta. El último, de Fedea, es bastante... un informe bastante completo, señala que...
El de Yermabel.
Todas las líneas de AVE que se han construido, no se tenía que haber construido ninguna línea de AVE en España, porque ninguna va a lograr amortizar lo que se ha invertido en ellas. Es cierto que algunas cubren gastos operativos, y ahí es el dato de Fomento, que dice, no, el AVE ha ganado dinero, hemos reducido tarifas y hemos conseguido lograr...
Pero una déjame decir más una cosa, vamos a ver, yo tampoco mido la rentabilidad del AVE exclusivamente por si el AVE en sí funciona. Porque el desarrollo que te puede producir económico también habría que meterlo, porque
claro,
eso te genera
turismo,
un retorno. Claro, el estudio
Barcelona.
Está muy bien, de hecho los datos que yo he dado son de ese estudio, pero yo no metería en la decisión política de si tiende un tendido de AVE o no exclusivamente ese factor. El problema que tenemos en España es que la opción no es AVE o no vas, la opción es AVE o autovía o línea aérea o trenes,
ferrocarril.
O trenes que tienen en estos momentos una velocidad de 200 y pico kilómetros por hora y que en trazados medianamente largos la diferencia de tiempo son 15 o 20 minutos. Es que no es más.
Yo creo que tampoco, sin complicarnos mucho en cifras, lo único, no hay ninguna línea en España de AVE rentable. No la hay, porque el mínimo que se ha calculado y el mínimo que se ha demostrado en otros países para que sea rentable es una media de 10 millones de pasajeros al año. No la hay, ni siquiera el Madrid y Barcelona logra esas cifras. Y luego, eso sin incluir los costes de amortización, es decir, la inversión, el dinero que se...
Bueno, pero vamos a ver que nos estamos liando. Garicano y Ciudadanos no dice que hay que cerrar Madrid y Sevilla, no se atreve, ni Madrid Málaga, ni Madrid Barcelona.
Es que no se construya más,
bueno,
es lo que viene a decir. Pero no se construya más de aquella manera, porque también lo han matizado y han dicho...
Sí, porque
lo que ya está iniciado...
Claro.
Lo que ya está
porque al fin
que se acabe. Por lo tanto, y con esto concluyo, la medida de Ciudadanos del AVE es electoralista.
Es nada.
No tiene ningún efecto real.
Pero si eran 1.000 millones al final.
Pero el debate es positivo, ¿eh?
El debate es absolutamente
positivo.
Pero
no se han querido meter en el debate tampoco.
Porque piensan que van a salir
escaldados. Porque es una cuestión electoral.
Claro.
Es una cuestión electoral y porque además, dado el perfil del escasísimo equipo económico de Ciudadanos y de que al fin y al cabo Ciudadanos no ha hablado en 10 años nunca de economía hasta hace 4 días, pero como diría el castizo, es una cuestión sobre todo electoral, es decir, no hay nada más, pero permitidme
que les ha salido el tiro por la culata y han tenido que
permitidme que discrepe de vosotros en una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo de que es una obra carísima, de que es una obra que es muy muy difícil amortizarla en el tiempo y que además, si uno hace un análisis coste-beneficio, cuesta mucho verlo. Pero vamos a ver, Es cierto también que había cosas en España más importantes incluso que el AVE, porque hay dos que seguimos sin solucionar y son extremadamente importantes. Uno son los anchos de vía europeos, es decir, que todavía nuestro ancho de vía no tiene nada que ver cuando llegamos a los Pirineos, por eso hubo que parar, por ejemplo, uno de los proyectos que sí hubiera sido bastante interesante, que era el AVE Madrid-París. Es decir, ese AVE se tuvo que parar. De hecho, se hizo el ramal de AVE a Barcelona, se hizo a Lérida, y el siguiente paso era hacia París. Y entonces renunciamos...
La conexión con Portugal también, ¿no?
Con Portugal también, es decir, a Lisboa. Se lleva Madrid-Badajoz, que es uno de los proyectos de los que hablaba Garicano, y entonces se paran la frontera...
Echan el frenazo.
Porque es que ya no todavía seguimos sin cumplir. 200 años después, 200 años desde los primeros ferrocarriles que se construyeron en España, nuestro ancho de vía no corresponde, es más ancho, valga la redundancia, que el ancho de vía europeo. Y luego la otra cosa que tampoco se ha solucionado, que es el problema del transporte de mercancías. El transporte de mercancías se sigue haciendo por carretera y por una calidad de carreteras que es verdaderamente lamentable. Por tanto, había cosas que hacer antes que la de, pero el hecho es que ya nos hemos gastado el dinero en 3.500 kilómetros de AVE. Por tanto, hay que hacer algo con ello, es decir, hay que intentar rentabilizarlo. ¿Cómo se hace? El año 2012 se puso en marcha, por parte de los gestores nuevos que entraron en Renfe en aquel momento, se hizo una cosa que es de puro manual de un economista, que es, vamos a estudiar la demanda por cada franja horaria de nuestros servicios de trenes, y dependiendo de la demanda del consumidor, dependiendo del tipo de consumidor que hay, pongamos una tarifa. Entonces, hay tarifas, por ejemplo, los descuentos, que son, además, es un modelo muy parecido al modelo que tenemos en Reino Unido. Es decir, el modelo de Reino Unido, las líneas que hay de alta velocidad son líneas que son cortas, es decir, no son vías de 800 kilómetros, no es de 670 como Madrid-Barcelona, sino que son vías de alta velocidad que son más cortas, pero que lo que han hecho ha sido asumir una cosa, que es, vamos a planificar el precio de los billetes y el servicio correspondiendo a qué demanda tenemos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 7, ahí tenemos un tipo de consumidor. Bueno, pues a ese tipo de consumidor nosotros vamos a identificar cuánto estaría dispuesto a pagar y cuánto no paga. Es decir, cuánto paga y cuánto estaría dispuesto a pagar. Bueno, pues toda esa diferencia, que es lo que los economistas llamamos el excedente del consumidor, es la tarifa fija de ese billete, y todo lo demás es el variable dependiendo del día donde se produce. Y así se hace con todo, con tarifas de joven, tarifas de mayor de 65 años, de negocios, de más de una semana, descuentos, y así si vemos, esa es la planificación que se ha hecho.
Estamos hablando de Reino Unido, que tiene una renta per cápita muy muy superior a nuestra, que no tiene los problemas de financiación que tenemos nosotros, que tiene unas carreteras en las cuales no se ha gastado el dinero que nos hemos gastado nosotros, es decir, además que la gente tiene una cultura absoluta del transporte público, del tren. Es que en España la infrautilización que tenemos te viene también de otra cuestión, es que aquí estamos todos pidiendo AVE, ahora, luego, para ir a trabajar, no me quite usted mi 4x4 en el que voy yo solo con un coche que pesa 2.500 kilos.
Absolutamente.
Claro, entonces, el modelo de utilización del AVE, es increíble que en España lo hayamos primado de esta manera, cuando luego lo cierto es que no se utiliza en muchísimas ocasiones para ir a trabajar. Hay gente que sí, pero no tenemos la utilización media que tienen otros países.
No, desde luego.
Claro, con lo cual dices, oye, es que hemos puesto por delante el carro de los bueyes.
Y lo de las mercancías, que es que yo desde que empecé en hacer economía, no voy a contaros cuándo, en el Pleistoceno.
Se hablaba ya de eso.
Ya se hablaba de las mercancías.
El ancho de vía y las mercancías. Pero simplemente, perdón, una nota. En esto, yo lo único que digo es que estoy de acuerdo con vosotros en que obviamente es las características de la inversión y, como bien dices, Carlos, el carácter y la utilización del transporte público que se hace en España. Lo que ocurre es que desde el 2012, cuando se empezó a tomar este método, que es una pura aplicación de lo que hacen las compañías de teléfonos, todos tenemos unas tarifas, que es una tarifa fija más una variable. El teléfono, la luz, el gas, todo es así. Pues obviamente en el AVE ha tenido resultados, es decir, ha tenido un resultado que es una reducción muy sustancial de las tarifas, porque eran tarifas que eran precios que pone un político que no tiene ni idea del comportamiento del mercado, y que a partir de ese momento, desde el 2012, vamos a ir viendo una progresión creciente de cómo las líneas donde están más ocupadas, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, van a tener una rentabilidad. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, uno de los que se decía que era un tramo absurdo y que esto era era muy complicado de entender, que era el AVE Madrid-Toledo. Bueno, pues el AVE Madrid-Toledo, este, lo que han conseguido es que en todas, o sea, todas las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ese AVE vaya completo. Y que además los y además con un tratamiento de precios y convenios con empresas para poder hacer pues los pagos a los trabajadores, etcétera, y lo mismo por la tarde. Entonces, obviamente, se trata de que, como ya lo tenemos, no vamos a cerrarlo. Es decir, no vamos a cerrar 3.500 kilómetros de AVE, sino que vamos a intentar...
Pero eso no lo ha planteado.
No lo ha planteado nadie.
Desde luego.
Si seguimos con la apuesta, y sobre todo yo tengo la sensación, la percepción que tenemos todos es, si seguimos con la apuesta del AVE en el plan en el que se sigue en España.
Exacto.
Que es que se va un responsable de un partido a hablar con uno de un ayuntamiento.
A inaugurar línea...
Y a los 5 minutos se filtra por el Twitter del alcalde, ya tenemos AVE para el pueblo. Y dices, oiga, ¿usted ha hecho alguna simulación económica de algo? ¿Usted ha pasado por algún control de algún técnico o algo? Nada, ya está, totalmente. Ya tenemos AVE, ya estamos todos
contentos. Bueno, vamos a hacer la última pausa que nos queda. Yo os quiero preguntar, ya hemos hablado del cambio de modelo productivo, que no hay quien lo entienda tampoco, porque con mil millones vamos a cambiar el modelo productivo de España porque lo vamos a dedicar a investigación y desarrollo. Hombre, no parece muy sostenible, por decirlo así. Lo que sí es sostenible, vamos con nuestro Consejo de Eficiencia Energética, sostenible es lo que queremos que sea. El mundo, un mundo más sostenible. Y ya saben que todas las semanas Arqueco nos da algunos consejos muy, muy básicos, pero muy interesantes. Por ejemplo, si va a estar más de una hora sin utilizar el ordenador, pues apáguelo y no lo deje en posición de espera. Hay también que desenchufar todos los cargadores que se utilicen en casa o en el trabajo cuando no se estén usando. Muchas veces no somos conscientes de estas pequeñas cosas, pero son muy importantes para que la energía consumamos menos energía. Les recuerdo también que Arqueco les puede hacer el certificado de eficiencia energética, ese que necesitamos si queremos alquilar o vender una vivienda o local. Arqueco 600-204-205. Si llaman de parte de Economía para Todos, ya saben que van a obtener un importante descuento. Arqueco 600-204-205.
En Es Radio, Economía para Todos.
Nos quedan apenas 5 minutos y bueno, lo del modelo productivo yo creo que ya es que yo creo que no merece la pena discutirlo porque
la cosa
claro,
no da más de sí.
La
¿no?
cosa no da más de sí. Pero lo del IVA, cuidado. Lo del IVA tipo único. Lo del IVA tipo único, hay cálculos, ¿no?, que dicen que aumenta en 17.000 millones la recaudación, pero claro, ¿a coste de qué? A coste de que el PAN pague lo mismo que paga un coche de superlujo, ese 4x4 que dice Carlos, que ve por ahí, por las carreteras, o por Madrid y todas las ciudades.
A ver, solo un pequeñísimo apunte sobre...
Un apunte cada uno.
Sobre el modelo, productivo. Vale. Solo un apunte.
Ah, ¿tienes algún apunte?
Hemos hablado del AVE y hemos hablado de que lo que propone Ciudadanos es el ahorro ese totalmente exiguo y además no sé dónde sale los datos.
A nosotros nos dijo
mil millones que se va a invertir en I+D. Sí, bueno, ese no es el medio de la cuestión. Lo que ha propuesto Ciudadanos en su programa económico, y para mí es lo esencial de esta segunda presentación, es... impulsar la libertad económica en España. Hasta tal punto que su objetivo declarado es convertir a España en una de las 10 economías más libres o con mayor facilidad para hacer negocios. Eso es el cambio estructural. Eso es el cambio de modelo productivo. Es decir, básicamente consiste en ustedes, el Estado, los políticos, que son nefastos a la hora de ponerse a jugar a empresarios... No van a hacer nada. Lo que le van a garantizar es la seguridad jurídica y ustedes, empresarios y consumidores, son los que van a decir cuál es el modelo productivo. Cosa que no nos lo permite este país en la actualidad. Ese es el auténtico cambio de modelo productivo que proponen Ciudadanos, lo cual yo aplaudo con las orejas porque ya se ha demostrado a lo largo de la historia su éxito. Y aquí en Europa también. Se llama modelo nórdico, ni más ni menos. Economías con unos servicios públicos muy, muy desarrollados, con una fiscalidad muy elevada, cosa que yo, ese apartado, no lo comparto en ninguno de los dos, pero, y esa es la clave, que son las economías más libres de Europa
Manuel,
del mundo.
Manuel,
esa es la clave.
Mira, yo recuerdo todavía banderas comunistas de la época de los bolcheviques donde escribían la palabra libertad. Entonces, yo lo de los eslóganes me parece maravilloso, pero eso tiene que llevar unas medidas aparejadas que lo refuercen. Y yo hoy por hoy, de verdad que no veo esas medidas. Llevamos dos entregas de este programa de Ciudadanos. En la primera se nos dijo, uno, que añadido a todos los costes sociales que tenemos, etcétera, etcétera, para pagar cosas que son lógicas, prestaciones por desempleo, el fondo de formación, vale, perfecto, tal, se nos iba a colgar una mochila austriaca adicional. Y dices, oigan, ojo, bájeme lo anterior. Si voy a tener una cobertura adicional, no me lo puede seguir colgando en unas cotizaciones que pagan todos los empresarios autónomos y demás, que son las sextas más altas del mundo.
Oiga, ¿hasta dónde
me piensa llegar? Efectivamente, el complemento del sueldo.
Eso fue lo que me pareció, eso, la renta básica.
Eso es una renta complementaria.
Eso es una mini renta básica que emula la otra de los podemitas, que es a lo bestia, y estos lo hacían en pequeñito. Bueno, pues un reclamo electoral, pero eso tiene coste fiscal. Luego apareció el candidato por la Comunidad de Madrid y dijo que es que además, cuando terminásemos, oye, estuviésemos ya viejetes y tal y no sé qué, que entonces iban a coger nuestra herencia y iban a decir, toma, hachazo fiscal que te arreo. Y dices, oiga, pues vaya con la libertad que usted me está dejando. E incluso en la última parte de este programa que han entregado dicen, crearemos unos fondos públicos de capital riesgo. Oiga, déjese de manosear el dinero. Usted no tiene por qué hacer fondos públicos, ni minibancas públicas, ni maxibancas públicas. Entonces, yo, el eslogan de Luis Garicano, claro que se lo compro, encantado de la vida, y lo enmarco, y se lo pongo lo más alto del salón. Pero lo que quiero es que debajo de ese marco haya medidas que de veras hagan eso posible. Y yo, y por ahí no te creas tú que las veo.
De ahí, Javier, a mí lo que me tiene absolutamente obnubilada es que iguales sean son de derechas que de repente son de izquierdas. Yo, sí, si claro, fuera de Ciudadanos, sí, tendría un problema, porque no sabría a qué atenerme.
Son socialdemócratas.
Pero es que el otro día...
Democracia moderna.
También dicen que son de derechas.
Es una mezcla muy extraña. Es decir, una mezcla muy extraña porque en economía, vamos a ver, hay una cosa muy, muy, muy evidente, que es que la parte fiscal, que es la tercera entrega que nos queda para la semana que viene, la parte fiscal yo la veo como pavorosa. Es decir, que plantee un tipo único en el IVA, esto no lo ha planteado nadie, salvo aquel informe Mirles de hace unos años que en Reino Unido se publicó y que es que dijeron, mira, esto es un auténtico despropósito. Es decir, lo que pretende Ciudadanos, el programa de Garicano, es castigar el ahorro, o sea, seguir castigándolo más de lo que todavía está con el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, etcétera. Y sin embargo, es que hay que darse cuenta de una cosa: España es uno de los países donde más se castiga el ahorro y donde se castiga poco al consumo, y el IVA a largo plazo es un impuesto neutral, porque las subidas de IVA se neutralizan a través de ahorro, no a través de consumo. El consumo se mantiene estable. Por tanto, las ganancias de recaudación que se producen al muy corto plazo se pierden a lo largo del tiempo, que es lo que ha pasado en el 2010 y lo que pasó en el 2012. Y ahí tenemos los resultados.
Bueno, pues como siempre nos ha faltado tiempo. Cachis. Bueno, pues como la semana que viene habrá otra entrega, pues aquí seguiremos contándoles lo que nos proponen unos y otros, también los del Partido Popular para, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que se presentó ayer por la tarde, pero que lo hemos dejado, como ya les he dicho, para la semana que viene. Carlos, gracias. Javier, Manuel Llamas. Y gracias también a Marta Pérez en la producción y a Naya Pertusa. No, a Marta Pérez en los mandos y a Naya Pertusa en la producción. Volvemos el sábado que viene. Que tengan un buen fin de semana.
Hasta la próxima.
Los sábados y los domingos le ponemos el broche final a nuestra mañana desde las 12 hasta la 1 y media con diferentes entrevistas. Literatura, cine, teatro, música, en fin, que yo creo que lo van a pasar bien. Si quieren nos escuchan desde las 12 hasta la 1 y media, lo dicho, la guinda del pastel de la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Edia Rodríguez.